No sé si me estaba haciendo una foto Ángela de Miguel o si estaba haciendo un selfie.
Eso estaba haciendo, una foto a ti, una ¿a foto mí? A ti y luego otra a mí.
Oye, te la agradezco mucho. Te la agradezco mucho porque todo el mundo, el otro día iba en el metro y todo el mundo se está haciendo selfies. Había una que tenía al lado que claro, le estaba cotilleando porque se tiró todo el viaje mío, que son 30 minutos, después de haberse hecho un selfie. Poniéndose filtros y otra vez se ponía no sé qué, no sé cuántos, retocando la foto. Bueno, yo me bajé y todavía no había terminado.
No, la foto era para ti, para tenerlo de recuerdo y porque siempre volver a la radio para mí es un placer porque fueron mis inicios profesionales.
Estas son las personas que vienen a este programa. Ángela de Miguel, responsable de comunicación de, ¿cómo se dice?
Home Renaissance Foundation.
Muchísimas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Es interesantísimo. Lo que hacéis, la envergadura que tiene y que no se nos había ocurrido a los mortales o mucha gente que nos está escuchando, no se nos había ocurrido que puedan influir ciertas cosas en muchas otras. Explícalo tú.
A ver, ha puesto música melancólica, pero la realidad es que el hogar tiene muchísima influencia en nuestra vida.
¿Qué música quieres? Porque ya acabas de tener una exhibición de Rafa, que me has dicho que te ha encantado.
No, efectivamente no. Lo cierto es que el hogar tiene muchísima influencia en nuestra vida.
El hogar.
El hogar, vale. El espacio del hogar, la distribución de los espacios, la incorporación de la tecnología en nuestras casas o el bienestar profesional también depende de cómo vivamos en nuestro hogar. Entonces, nosotros lo que hacemos en Home Renaissance Foundation es investigar eso, investigar el impacto del trabajo del hogar y de nuestro ambiente en el hogar en nuestra vida.
Vale, cuando hablamos de esto, o lo que puede estar entendiendo toda la gente es cómo está dispuesta una casa, o cómo está decorada.
Sí, también.
También.
¿Cómo está incluso iluminada, a lo mejor?
También la iluminación. Importantísima, ¿eh?
La iluminación también tiene mucha, mucha importancia. De hecho, hicimos un congreso en el año 2008 en el que hablábamos de la casa al hogar, ¿no? Cómo pasar de un espacio a convertirlo en algo que realmente sea ese lugar de intimidad, de privacidad, ese lugar en el que desarrollamos nuestra identidad.
Qué bonito. Es verdad, ¿eh? Que entras en una casa y dices, es un hogar.
Bueno, hay muchas frases.
Y hay otras casas
famosas.
Que no. Que son casas que, ¿no?, te parecen frías o que no.
Sí, hogar, dulce hogar, a donde volvemos, ¿no?, donde el corazón está. Hay cantidad de frases que ponen en tazas o que vemos en las redes sociales y que efectivamente evocan momentos de felicidad que permiten que un niño que viva en un entorno estable sea un adulto feliz.
Y se nota cuando estamos a gusto en casa, ¿no?
Hombre, bueno, tú me lo dirás. Cuando tú sales del trabajo, ¿te apetece volver a casa?
Sí, a mí no me apetece salir de casa y venir bueno, al trabajo. Y eso que me gusta, imagínate.
Es
como en casa, en ningún sitio.
Desde casa, pero para recibir a todos los invitados.
Por eso vengo.
Bueno, pero está bien. Esta también puede ser tu casa.
Bueno, prefiero la mía. Pero sí, es verdad que también en un entorno laboral tiene que ser acogedor, ¿no?
Sí.
La palabra acogedora también se utiliza mucho para un hogar.
Claro, es que al final es el lugar en el que somos acogidos desde que nacemos. Uno entra por la puerta de casa en brazos de padre o madre y ya hasta que se marcha, ¿no? Entonces, si un hogar no te acoge, ¿qué es un hogar entonces?
Vosotros, dice que tenéis un think tank, un centro de investigación en Londres, ¿que analizáis qué?
Analizamos el hogar, este impacto. Analizamos todo el impacto que tiene el hogar en nuestro desarrollo y además porque hay muchísimas cifras que demuestran que un niño que no nace en un entorno estable luego tiene menos... ya es que has puesto cara de tristeza y es verdad. Es que uno de cada siete niños de 10 a 19 años tiene desórdenes mentales, ha demostrado síntomas de depresión, de ansiedad. Luego eso significa que algo pasa en su...
entorno.
En su entorno, vamos, en su hogar. Que algo no va bien, por lo cual él no puede desarrollarse de la forma más adecuada, vamos a decir, o más estable, ¿no? A mí me gusta la palabra de estabilidad porque los hogares pueden enfrentarse también a problemas. Obvio que hogar no tiene problemas, pero es que nosotros no hablamos que el hogar sea feliz porque esté exento de problemas. Los hogares tienen problemas, pero la clave en esto está en que también los padres se preparen para ser padres y que en el hogar se adquieran las habilidades necesarias para luego poder salir ahí fuera con herramientas suficientes y enfrentarse a los problemas. Los problemas cuando uno es niño es mi compañero de clase me ha robado el bocadillo o he tenido una decepción en la adolescencia amorosa, pero luego llegan los problemas más grandes, de mayor envergadura, y ante esos problemas, si uno ha tenido la formación en casa o la capacidad de adquirir herramientas para enfrentarse a ellos, lo hará de una forma mucho más estable, de una forma mucho más madura que si no las tiene, ¿no?
Todo esto que entendemos perfectamente, claro, llevado a un proceso de investigación o casi a unos cánones científicos o medibles.
Sí.
¿Todo eso cómo se hace?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es identificar tendencias en la sociedad, dificultades en los hogares y buscar expertos que lo analicen, que lo investiguen. O sea, nosotros nos rodeamos de académicos. Uh-huh. Luego los académicos los juntamos, dependiendo del tema, donde aquel tema tengamos la posibilidad de juntar a más académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la migración ya pensamos en el año 22, que ahora está tan de moda, que era un problema. Entonces, que es una realidad compleja que no se estaba analizando lo suficiente y que en muchos casos se puede resolver utilizando el hogar como agente vital en la sociedad. Entonces, juntamos a expertos en la Washington, en una universidad en Washington.
¿Y la Washington qué?
Washington Catholic University. Y entonces, allí, 14 expertos se enfrentaron con sus papers. Nos referimos a enfrentarse porque cada uno presenta su paper y entre ellos debaten. Uh-huh. Entonces, de ese debate surge una publicación y sale el 18 de noviembre, el 11 de noviembre sale ya a las librerías. Es verdad que es un lenguaje muy académico, es científico, uh-huh. Es evidencia, que se utiliza mucho más a nivel quizá pues eso más universitario, pero que de algún modo nuestra función después, claro, en concreto la mía, es la de bajarlo al público general para que se entienda, ¿no? Para que se entiendan las dificultades en este caso de la gente que migra, del desarraigo que sufren dejando su hogar y claro, de cómo construyendo un hogar ese en el que nos sentimos acogidos, en el que nos sentimos vivos, en el que nos sentimos podemos ser nosotros, ese hogar lo puedan volver a construir a aquel lugar al que lleguen.
Y no es el sitio quizá no sea lo más importante muchas veces, ¿no? Sino nosotros, o hay gente que se cambia de casa y dices, pero voy a su casa y sé que es tu casa porque tiene tu sello, porque es tu hogar, ¿no?
Mira, está fatal que yo haga esta autorreferencia, pero he vivido en distintos países, nos volvemos a mudar el mes que viene a otro país y mi marido solo me dice, por favor, consigamos crear hogar. Claro. Porque claro, es al final, salgas de la oficina en Londres, en Bruselas, en Miami o en Valencia, lo que te apetece es volver a tu hogar. Y entonces, claro, entre cajas es muy difícil vivir, ¿no? Entonces, cuanto antes se pueda crear un hogar, pues mejor. Es un ejemplo de lo que cantidad de gente vive. Y no solamente es el espacio, que el espacio ayuda, por supuesto. Es también las relaciones que se crean. Hay veces en la vida que uno vive solo, pero también necesita un hogar. También necesita cubrir sus necesidades, también necesita tener relaciones con sus vecinos, con la comunidad. O sea, que quiere decir que el hogar no necesariamente tiene que ser vivido por personas con vinculación sanguínea. Es que también hay momentos en la vida en los que compartes piso. No sé cuánta gente nos estará escuchando que estudie en Valencia y que comparte piso con otros compañeros, ¿no? Eso también tiene que ser para ti en ese tiempo un hogar, porque es el tiempo de estabilidad para ti en ese periodo concreto de tu vida.
Ponnos un ejemplo de un trabajo, de cómo se lleva a efecto vuestro trabajo. Ponnos un ejemplo.
Nuestro trabajo, ¿cómo se lleva a efecto? O quizá después...
¿A quién le sirve?
Pues a todo el mundo. Absolutamente a todo el mundo. Todo el mundo debería ser consciente, pero creo que no lo somos, de la importancia que tiene el hogar en nuestra vida. Deberíamos ser conscientes de que el hogar no se construye solo. El hogar lo construyen las personas que viven en ese hogar. Es decir, hay que involucrarse al 100%. Hasta X años, en España, probablemente los años 50, 60, 70, la mujer se dedicaba al hogar. Pero es que ahora el hogar, o nos involucramos todos, la mujer también sale al mundo profesional. Aquí en esta mesa, de momento, somos la mitad. Entonces, si salimos al mundo profesional a trabajar, no puede echarse la carga también. Y tenemos que ser conscientes de que el hogar es trabajo de todos y se construye con todos. Luego, el niño que recoge su habitación, nos decía tu anterior invitado, nos decía fuera, es que yo, por más que le explico a mi hijo que tiene que tener la habitación ordenada, que le daría mucha más paz, no lo consigue, ¿no? Digo, pues esos son hábitos. Famosa frase que corre por Instagram del speaker que va a la universidad americana y dice, hay que empezar por hacer la cama todos los días. Son hábitos y la gente tiene que ser consciente de que el trabajo del hogar es hacer la compra, que cuando quieras cocinar algo esté la comida en el frigorífico, que cuando vas a salir por la puerta no tengas que ponerte a buscar la ropa que está sin planchar, que los cuadernos de los niños, que llevan los niños los deberes hechos. Son tantas tareas al día las que tenemos que, y hay que dar de comer 3 veces al día, mínimo, desayuno, comida y cena, ¿no? Entonces, son tantas cosas en las que hay que pensar en un hogar para que el hogar sea estable. O sea, lo idílico de las primeras preguntas luego lleva a una realidad muy dura, que es la de 80 gestiones diarias que hay que prever y que hay que hacer entre todos. Y hay que involucrar a los niños, porque eso será lo que aprendan y hagan en el futuro, ¿no? Entonces, ¿a quién impacta? ¿A quién le sirve? A la sociedad en general. Porque nos vamos a lo académico para demostrar las dificultades que tiene un hogar si no se gestiona, pero luego vamos a la gente y le preguntamos, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Que me hagan la cama. Bueno, pues empieza por hacerla, a ver si algún día no llegas y está hecha. Pues lo mismo. Son cantidad de cosas que en el día a día hay que pensar porque nuestro hogar es eso. O sea, es un trabajo más dentro de nuestras facetas diarias de la vida.
Pero, perdón, Jordi.
No, iba a decir... ¿En qué momento llegas tú, en tu, no, hasta donde nos quieras contar, en tu trayectoria personal a dedicarte a esto? Que, a, y además con la pasión con la que te veo que lo haces.
Bueno, la pasión yo creo que es porque me doy cuenta de que verdaderamente tiene un impacto y en mi propia vida también lo ha tenido. Luego, ojalá la gente sea consciente, ¿no? Porque todo nos iría mejor. Si cuando uno se levanta del sofá deja el cojín bien puesto o cuando se lava las manos deja la toalla en su sitio, la vida diaria entre todos sería más fácil. Cuando uno está abierto a, en predisposición de ayudar a los demás, pues luego es que esto vuelve, esto siempre vuelve. ¿Cómo llega esto a mi vida? Pues nos trasladamos a Londres, me pongo a buscar trabajo, encuentro este think tank, necesitaban una persona de comunicación y pensé que me gustaba mucho trabajar en aquello que a mí me estaba afectando tanto. Ya, vamos, soy periodista, como vosotros, he pasado por los medios de comunicación, otro tipo de agencias, universidad, y llegué a Londres y esta oportunidad fue buenísima. Y en este think tank hemos sido pioneros del teletrabajo, porque nos mudamos a vivir a Bélgica y yo teletrabajaba desde Bélgica para Londres, nos trasladamos a España y sigo trabajando en este mismo think tank. Y sé por qué, porque se valora el trabajo que tú hagas allí donde estés, no necesariamente en una oficina de 8 a 3. ¿No?
Háblame de estos estudios en cuanto a trabajar en el hogar.
Pues mira, hemos hecho una investigación precisamente con el IES en Barcelona en el año 2023, en el que los resultados son fascinantes porque en los departamentos de recursos humanos hay criterios que se estudian y se analizan. Por ejemplo, tengo que pensar, pero o sea, tu proactividad a la hora de trabajar, ¿no? El hecho de que a ti te den una serie de tareas, pero tú hagas de tu cargo algo más grande. ¿Vale? La capacidad que tú tengas para tomar decisiones. El hecho de que no estés esperando a que te lo diga tu jefe para que tú las tomes y sepas que en ese camino tal.
Creces solo, ¿no? Vas creciendo
exacto,
solo.
Exacto. Todo eso.
Propicias el crecimiento.
Eso es. Todos esos términos se estudian y en inglés son fantásticos los criterios que se estudian en recursos humanos en función de la persona. Bueno, pues las personas. Lo que nos dicen los estudios es que los porcentajes de implicación en la empresa son mucho mayores cuando tú en el hogar ya estás acostumbrado a implicarte con tus hijos.
Hacer las deberes, tareas de la casa.
Hacer las tareas de la casa, hacer los deberes con tus hijos, a ir a echar gasolina al coche y no dejarlo siempre en la reserva, ¿no? O sea, cuando tú estás predispuesto a hacer cosas en tu día a día en el hogar, en el trabajo te cuesta infinitamente menos y los porcentajes de mejora en esos criterios son mayores.
O sea, el cliché del ejecutivo que lidera una gran empresa y le va muy bien profesionalmente y que no hace nada en su casa... ¿Eso lo rompemos?
Pues sí, creo que habría que romperlo. Nuestro presidente, el presidente de nuestro think tank, es el primero que lo reconoce. Él ha sido presidente de British Petroleum, no es cualquier cosa. No. Y él reconoce la importancia que ha tenido su hogar, el apoyo que ha tenido por parte de su hogar y cómo él se ha implicado en la educación de sus hijos siendo inglés, que no está mal porque las películas nos lo muestran distinto. Y es consciente de que las pequeñas decisiones diarias son las que luego llevan a las grandes decisiones. Y que hay un debate grande... de brillo prestigioso, o sea, de prestigio entre el trabajo del hogar y el trabajo de la empresa, dice que es muy injusto para las personas que se dedican a cuidar de los hogares, ya sea full time o part time, o sea, quiero decir, a tiempo completo porque eres padre o madre y no vas a trabajar, o realmente luego cuando vuelves a casa lo haces, ¿no? Es muy injusto para las personas que realmente se dedican y cuidan de su hogar, porque lo que brilla y lo que obtiene el prestigio en tu CV, en tu currículum, es tu trabajo y tus puestos a lo largo de tu carrera profesional. Dice que es injustísimo y que piensa que de algún modo, ¿no?, en futuros temas de investigación, dice hay que sacar estos temas y hay que sacar un sindicato, ¿no?, pongámoslo entre comillas, pero de todas las personas que se dedican a cuidar y que es un trabajo mal pagado y poco cuidado, o sea, y poco
considerado
cuando estamos en una sociedad en la que vamos a tener que cuidar muchísimo de nuestros mayores, porque cada vez son más mayores y nos pilla más mayores. Con lo cual vamos a tener que desarrollar una gran red de ayuda entre nosotros.
¿Que no lo van a hacer los robots?
Pues mira, este es un artículo que me han mandado esta mañana, súper interesante. The Conversation es un journal académico, pero que lleva los temas muy, muy divulgativos. Entonces explicaba que los robots es francamente difícil que vayan a imitar el trabajo que hacemos los humanos en el hogar. Porque ¿quién es capaz de conseguir recrear unas manos que hagan con el cuidado y el mimo que hacen nuestras manos la cama, el cuidado de nuestros hijos, los deberes, cuando tienes que hacerle un trabajito extra a tu hijo, ¿no? Y que parezca que lo ha hecho él. Pues eso es difícil que lo haga el robot. ChatGPT puede darte soluciones, pero luego la práctica, la ejecución, creo que solo la podríamos llevar los seres humanos a la práctica.
Yo estoy muy de acuerdo, es que alguna ocasión lo hemos comentado y Marina tiene esa ensoñación, que eso dentro de nada lo harán todos los robots, te plancharán, tal.
Seamos conscientes de que la plancha ya existe.
Bueno, a mí me da igual que me la hagan los robots que los humanos, o sea, si me lo hacen me viene muy bien.
No, la plancha existe, hay domótica en nuestras casas. Esto también va a suponer un gran gap de desigualdad, porque habrá casas en las que se aplique la domótica, claro, y ya la tienen, amigos míos que ya la tienen, y gente que sé que va a ir, vamos, que no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, la domótica es muy interesante. Yo nunca jamás diré que no es positiva, porque la domótica y todos los electrodomésticos que podamos programar, que nos ayuden a hacer el trabajo, nos ahorrarán tiempo. La clave está en cómo dejamos que entre esa domótica en casa, si somos conscientes de lo que eso significa, hasta qué punto le damos acceso y el uso que le damos para que nos dé tiempo a nosotros a el famoso deporte que es tan importante, la masa muscular a partir de los 40, etcétera, ¿no? O sea, el cuidado de nuestro y el de los demás, los deberes con los hijos, el tiempo que hay que sacar extra y que no tenemos, ¿no? Que ojalá tuviese 28, 29 horas el día, pero que no las tiene.
Es un impacto, o sea, por el impacto y por lo que supone, por lo que estás contando, son estudios más profundos de lo que parece, son estudios sociológicos y que Exacto. afectan a muchas, a muchos puntos a los que nadie mira y a los que nadie se ocupa en la sociedad.
Pues mira, Marina, yo no puedo estar más agradecida de que nos des este minúsculo espacio aquí, porque es verdad que cuando a mí me preguntan por la calle o conoces a gente nueva, ¿a qué te dedicas? Siempre tengo que decirle, ¿tienes más de 2 minutos? Porque no es fácil de explicar en una frase.
Y te dice, no me quiero cambiar de compañía, digo, si se van, ¿no?
Y entonces me dice, algunos me dicen sí, te escuchan con atención y entonces alucinan porque no dan crédito a que existan empresas que se dediquen a esto. Es que no dan crédito porque, ¿cuál es tu rentabilidad? Ninguna. Ninguna. Mi rentabilidad es que la sociedad se dé cuenta de la importancia de su hogar. Ya está. Sí, con eso ganamos todos.
Es lo que veo. O sea, es lo que veo. Alguien que mira un sitio, lo que te he dicho, ¿no? Que mira un sitio donde nadie se ocupa.
Sí, o sea, ocupamos un hueco que no existe cuando nos dicen, bueno, ¿puedes hablarnos de tu crecimiento y de las cifras y tal? Sí, tenemos formas de medir nuestro trabajo en los últimos 18 años, que es lo que llevamos en acción. Pero no podemos compararnos con otro, yo no puedo buscar a mi competencia porque no existe. Porque hay think tanks que intentan influir con políticas, nosotros también, por supuesto, sugerimos, hemos estado en mayo en Naciones Unidas, pues con un report de políticas sugiriendo cómo se debe gestionar el hogar, pero no decimos cómo cada hogar tiene que hacerlo, cada hogar es cada hogar, y yo no seré quien me meta en tu hogar a decirte cómo tienes que hacerlo, pero te digo, oye, ten en cuenta que si no haces esto, puedes irte al traste. Ve tú cómo lo gestionas, ¿no? Pero hazlo. O sea, no dejes de gestionarlo igual. No te
algo que sea, perdón, algo que sea muy universal, por ejemplo.
Es que es totalmente universal. Es que el hogar...
Sí, pero alguna cosa que pueda identificar alguien que nos está escuchando que diga, hombre, pues esto me ha servido directamente.
Pues mira, en este mundo en el que nos quieren al 100% para todo, en todos los lugares, nuestra mejor versión, priorizar. No se puede llegar a todo, hay que priorizar, seamos conscientes de que el hogar no se construye solo y que depende de nosotros. Eso es así de universal. Vamos por el mundo entero, somos internacionales, yo soy española, pero nuestro chairman es inglés y nuestro director árabe, ¿no? Pues seamos conscientes de que cuando nos reunimos nunca hay nada que nos diferencie. O sea, no encontramos puntos donde pelearnos, por decirlo de algún modo. O sea, todo nos lleva a lo común porque el hogar es un contexto universal. Todo el mundo sabe que quiere tener un hogar. Y el que no lo tiene, hay una frase en internet ahora que me encanta, que es, si un hogar feliz no viene... No, si no has tenido un hogar feliz, que un hogar feliz venga de ti. Rompe el ciclo. Sí, señor. Pues es que si no has tenido la oportunidad de tener un hogar, rómpelo y constrúyelo.
Ángela de Miguel, muchísimas gracias. Nos parece fascinante que alguien hable de estas cosas y sobre todo se dedique durante tantos años a estas cosas, ¿no? Y que científicos tan reputados... y gente con tanta autoría se dedique a estas cosas. Y próximamente, lo que decías antes, la publicación, ¿no?
El 11 de noviembre sale nuestra quinta publicación académica, que traducida al español es Buscando el hogar en aquellas personas que son refugiadas, desplazadas forzadas o exiliadas.
Muchísimas gracias y espero que hasta la próxima.
Un placer.
Igualmente.